suele asociarse con alfombras rojas, con premios, con glamour o con entretenimiento, historias épicas, butacas, olor a palomitas, especialmente en el tiempo reciente. Pero el cine fue, ha sido y es mucho más. Por ejemplo, un vehículo de denuncia social.
Esto es Ricálvaro. Antes era un pueblo. Ahora es un barrio dormitorio de Madrid situado en el noroeste, entre San Blas y Moratalaz, donde vivimos 60.000 vecinos, fundamentalmente obreros, con los problemas propios.
Corría el año 1977 y los españoles, aletargados todavía por la alargada sombra del franquismo, se agrupaban para reclamar cambios y mejoras, al tiempo que la censura daba todavía sus últimos coletazos. Con esos mimbres y con una cámara Super 8, que cayó en las manos de tres jóvenes activistas, nació el colectivo de cine Polans.
En esta película vamos a ver nuestro barrio. Vamos a hablar de nuestro barrio, Vallecas. La historia que vamos a narrar no es una historia imaginaria, sino que es una historia real, la historia de nuestro barrio, de la cual somos...
Carlos Aguirre, periodista y realizador, miembro y fundador del colectivo de cine Polans, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Carlos, ¿qué fue eso del colectivo de cine Polans y cómo nació?
Pues nació por el interés de tres amigos. En el caso, bueno, tres amigos, dos de ellos somos hermanos,
sí.
Pero bueno, el concepto era de amistad, que por un lado ya habíamos hecho algo de cine en Super 8, de ficción, y por otro lado, pues éramos conocedores de temas de urbanismo, y por otro lado también, como complemento de todo ello, era el interés por la actividad social en un momento bastante crítico y clave de la historia reciente de España, que es la salida del franquismo y los primeros años de lo que se conoce por la transición, que todavía fueron bastante difíciles.
¿Y cómo eran esas películas que hacíais, más allá de esos principios de ficción, ¿no?, que acabas de mencionar? ¿Cómo eran esas cintas de reivindicativas?
Bueno, el cine Super 8, que la mayoría de la gente no sabrá lo que es, porque desapareció prácticamente a continuación cuando aparece el vídeo, es un cine doméstico. Uh-huh. Es un cine que algunas personas conseguían tener una cámara, pues básicamente para hacer cosas familiares, películas familiares. Tampoco daba para mucho más. Era una película muy pequeña, no tenía sonido, el audio había que elaborarlo posteriormente. Y, en fin, costaba un dinero que tampoco era se podía derrochar. Y tenía algo que ya que nos parece casi inconcebible, y es que tú lo que hacías, en este caso rodabas, no lo podías ver hasta un tiempo después, cuando hubiera pasado por un laboratorio y te lo dieran ya revelado. Esto es algo que nos parece ahora casi increíble, ¿no?
Además, pues lo que mencionabas, ¿no?, películas relativamente cortas, desde 3 a 20 minutos, ¿no?, se pueden ver las imágenes, y son además imágenes domésticas, de barrio, además en un momento que era, como tú bien has mencionado, Carlos, convulso, ¿no?, porque todavía existía la censura, había un poco de miedo, y de hecho la clave principal de vuestro cine es que era anónimo.
Sí, hasta hace poco, hasta que no ha surgido el tema ahora de digitalizarlas, no hemos dicho nunca quiénes lo habíamos hecho. Desgraciadamente, el tercer miembro del grupo pues falleció ya hace unos cuantos años, y bueno, ahora pues al digitalizarse pues es cuando hemos dicho quiénes formábamos el grupo. Parece mentira, pero es verdad que era necesaria que no se supiera. Se proyectaba, conseguíamos que a través de asociaciones de vecinos y activistas en barrios, pues se pudieran ver, pero sin decir nunca quién lo había hecho. Y cuando estábamos rodando, pues tampoco, bueno, primero no se sabía qué estábamos haciendo, procurábamos que no se supiera. En fin, ibas un día, estabas por allí, rodabas un poco, luego volvías otro día en otro lugar, rodabas otro poquito, y finalmente pues pasaba por los laboratorios que, que lo iban revelando. Había que tener incluso cierto cuidado con los laboratorios, ¿no? Como en todo en España estaba todo muy controlado, de la imagen, pues también.
Claro, y ahora que mencionas esto de haberlas salvado, si hoy podemos escuchar un trocito de esas películas que hicisteis a finales de los 70 como colectivo de cine activista, es gracias a la digitalización, y en eso entra en juego pues un colectivo, también una plataforma pues muy relevante, que es la Digitalizadora de la Memoria Colectiva. Óscar Clemente, muy buenos días.
Buenos días, Laura.
Bueno, Óscar es realizador audiovisual y es coordinador de esta plataforma ciudadana de la Digitalizadora de la Memoria Colectiva. En concreto, esta plataforma, Óscar, que es además es una plataforma sin ánimo de lucro, recupera la memoria audiovisual registrada en formatos analógicos, ¿no? Entiendo que esta unión entre vosotros llega de ese modo, ¿no? De que os enteráis de que existen estas películas de cine de los Polans y queréis recuperarlas.
Sí, exactamente. La digitalizadora surge de la unión de profesionales que, como en mi caso, venimos del audiovisual, pero en otros casos vienen de la archivística, que nos juntamos como en septiembre de 2019 en torno a una preocupación. Y esa preocupación tenía que ver con toda esa memoria social grabada en soportes analógicos que se hicieron con un gran esfuerzo en su momento y que estamos perdiendo. Entonces hemos montado este colectivo para acompañar y ayudar a colectivos y particulares que tienen esa memoria social metida, digamos, en cajitas, en estas cintas de vídeo que no se pueden ver y tal, y les ayudamos a digitalizarlas, a describirlas, que esto es muy importante. No se hace un archivo sin describir las películas, ¿no? El momento de describirlas es ahora, que tenemos la suerte de tener vivos a los protagonistas y se claro. pueden sentar al lado y contar la historia, ¿no? Y luego la subimos a una base de datos que está en abierto en Internet. ¿Cuál es una de las dificultades fundamentales de esto? Es cómo encontrar las películas, ¿no? No hay una base de datos donde uno pueda mirar y decir cine vecinal de la España de los 80, ¿no? Entonces ahí surgió la idea de la figura de los espigadores y las espigadoras de la memoria colectiva, ¿no? Uh-huh. Que son personas que participaron de esos mismos colectivos y que son las que hacen de enlace. Entonces, gracias a la mediación de estas personas que hacen esta labor de espigado, aparecen las colecciones y ya nos ponemos en diálogo con los propietarios de las películas para empezar el proceso de digitalización y difusión.
¿Cómo son el resto de cintas que os llegan o que localizáis, Óscar? Porque tenéis colaboradores por toda España, ¿no? ¿De qué hablan esas otras grabaciones?
Pues a ver, nosotros entendemos la memoria social en un sentido muy amplio. Es decir, todo lo que ocurre en el espacio público en principio es memoria social, todo lo que implica gente que se junta voluntariamente para hacer cosas en favor de otras personas es memoria social. Entonces abarca pues desde una película militante como puede ser Plan Parcial de Vallecas del colectivo de cine Polans a la colección de grabaciones de un grupo de mayorets que había en un barrio de Sevilla a finales de los 80, ¿no? Eso. Y nos llegan cosas muy diversas. Una de las cosas más bonitas, yo creo, de este trabajo de enlazar historias de colectivos que trabajan en lo social es la idea de cómo se conectan generaciones, ¿no? Y nos acaba de entrar una película, un documental maravilloso del año 86, rodado en Las Palmas, sobre una cooperativa de viviendas que se llamaba Alternativa 1, en la que, con inspiración, digamos, en los kolhozs socialistas, hicieron una promoción de viviendas donde había zonas comunes, una guardería, los niños iban a una guardería común, y todo esto conecta pues con esto que ahora, casi 50 años después, ha pasado a llamarse cohousing y parece que solo se hace en Holanda. Pues no, en Las Palmas de Gran Canaria, en 1986, había una gente poniendo esto en pie, ¿no?
Qué curioso. Apeláis a la conservación de la memoria colectiva, es un poco el espíritu de vuestra plataforma, Óscar. ¿Qué significa poder recuperar todo este tipo de cintas? ¿Qué supone, ¿no?, digitalizar y conservar estas grabaciones como las del colectivo Polans?
Bueno, yo creo que, para empezar, amplían la pluralidad de miradas sobre una época histórica muy importante como es la transición española, ¿no? Uh-huh. Y tienen una relevancia incontestable. O sea, las imágenes, por ejemplo, del colectivo de cine Polans muestran un Vallecas que rara vez se ve, ¿no? Luego también el modelo de gobernanza, por así decir, del archivo haciéndolo como una estructura comunitaria donde cada colectivo es propietario de su material, pero a la vez hay una casa común, yo creo que establece un diálogo también interesante con los archivos públicos y con las políticas de preservación y difusión. Viene a sumar una capa más, ¿no? De imágenes, en este caso, y de sonidos a la historia colectiva de este país, ¿no?
Sí, hay una cosa que me gustaría añadir. Cuando nosotros hicimos estas películas de Polans, había un objetivo y una función que era para, en ese momento. Y una vez que pasó eso y se utilizaron las películas, y más, y concretamente esta que estamos citando más, que es la de Vallecas, que sirvió para echar abajo un plan que expulsaba prácticamente a toda la gente que había llegado a esos barrios procedente de otros lugares de España. El objetivo de las películas era como un elemento más de actuación dentro de las reuniones, las asambleas y la lucha social de aquellos barrios para conseguir cambiar las condiciones en las que estaban. Entonces, lo que iba es que las películas entonces ya habían terminado, o sea, eran para eso, y quedaron guardadas y hasta cierto punto, digamos, olvidadas. Ya su función ya se había cumplido. Pero cuando ha surgido esto, yo de hecho de las películas ni me acordaba, sinceramente. Las tenía guardadas mi hermano, que se dedica a la fotografía y, bueno, tiene sus archivos allí de fotos y de algunas películas y tal. Y, pues, ahora, de repente, surgió otra vez acordarnos de su existencia a propósito de la digitalizadora. Se han digitalizado y resulta que ahora tienen una nueva vida. Ahora está siendo llamativo la cantidad de gente que las ve y que está interesándose por ellas, hasta el punto de incluso a nivel de archivo, que nos soliciten algunos planos para algunas series documentales que se están realizando ahora algunas productoras sobre temas en los que entran esos años, ¿no? No es lo que nos importa. Lo que nos importa ahora mismo, bueno, es efectivamente que otra vez tengan vida las películas en sí. Cosa claro. Que me ha parecido hasta cierto punto insólito, pero maravilloso, ¿no?
Pues nos quedamos con esa reflexión tan bonita. Óscar Clemente, realizador audiovisual y coordinador de la plataforma ciudadana La Digitalizadora de la Memoria Colectiva, y Carlos Aguirre, periodista y realizador, miembro y fundador del colectivo de cine Polans. Mil gracias a los dos. Ha sido súper interesante charlar con vosotros, de verdad que sí.
Gracias. Muchas gracias, Laura.